Para usted existe y si existe, ¿dónde está el límite entre el Che, la leyenda, y el santo y su papá?
Bueno, en primer lugar, no lo considero una leyenda. Mi papá es un hombre que ha vivido y que trató de ser mejor ser humano. Eso sí, se exigió siempre como ser humano tratar de ser mejor para ser más útil a la gente. Por eso no lo considero una leyenda ni un mito. Lo considero alguien que amó, alguien que vivió, alguien que sufrió también decepciones, que pudo haber sido un hombre muy amado, porque la mujer con que se casó, en este caso mi madre, lo amaba extraordinariamente. Entonces un hombre de carne y hueso. No es algo mítico, no es algo lejano, es algo que uno puede imitar si quiere. Es simplemente querer hacerlo. Y mi papá es papá, así de simple. Es el hombre que me dio la vida, el hombre que aprendí a amar siendo muy pequeña, a respetar y a admirar también. Mi mamá es la responsable directa de eso, pero también mi pueblo, porque yo me eduqué en Cuba siempre. Y los niños pioneros de Cuba, su lema es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Imagínate, desde que yo tenía 7 años era pionera y repetía el lema todos los días. Así que poco a poco también fui creciendo junto a un pueblo que lo ama, que lo admira, lo respeta, aún las nuevas generaciones. Interesantísimo ver eso en los jóvenes, en los niños. Yo soy pediatra, trabajo mucho con los niños y voy a verlos, a hablar con ellos, ¿no? Y en una ocasión fui a ver a un grupo de niños que se llaman los Ernesticos. Es una historia muy linda ella. Y fui a conocerlos. Entonces, de pronto sale una niña delgadita, pequeñita, y me dice con una voz firme: oye, ¿tú no te pones brava si yo digo que tu papá es mío también? Digo, no, mi amor, ¿cómo me voy a poner brava? Lo podemos compartirse. Ah, bueno. Con una fuerza, digo, si me equivoco. Esas son las cosas lindas de mi pueblo. Yo digo siempre que puedo vivir 2 vidas y no podría devolver todo el amor que he recibido por el único hecho de ser la hija de un hombre que ellos aman y respetan.
¿Cuáles son recuerdos más lindos que usted guarda de su papá?
Son muy poquitos, porque yo era muy pequeñita cuando él sale para el Congo. Tenía 4 años, casi recién cumplido. Pero hay imágenes que se van formando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay una que alguien está abriendo como una cerca, ¿no? Así, ¿viste? Los alambres que forman una cerca. Lo está alando y por ahí entramos. Y yo sé que hay un grupo de personas al frente, parece que lo están esperando. Y él entró por un lado y se puso a cortar caña. Cuando la gente se dio cuenta, ya él estaba cortando caña. Y yo estaba arriba de un montón de cañas, sentadita, tranquilita. Él está hablando conmigo. Yo no recuerdo lo que me decía. Pero fue muy inteligente. Me peló un pedazo de caña, me la dio a comer. Y mientras tanto, él cortaba caña y hablaba conmigo. Y yo comía mi caña y lo escuchaba. Entonces, son pequeñas imágenes que quedan, ¿no? Me despertaba a veces los domingos temprano para poder estar un ratico más con nosotros. Tengo otra imagen de él llegando del trabajo voluntario, quitándose la ropa, quedándose en calzoncillo y ponerse como en 4 patas así, ¿no? Y mi hermano y yo sobre su espalda como si él fuera un caballito. Son pequeñas imágenes que quedan.
Hay muchos debates sobre el presupuesto conflicto y la retirada de apoyo de Castro a Guevara. ¿Qué piensa usted de
eso? Que esa es la tontería más grande que han escrito y la cosa que menos se sostiene, porque a eso solamente había que escuchar a Fidel hablar. Pero además, si conocen un poco a mi papá, un poquito que lo conozca, ¿cómo iba a dejar a su mujer y a sus hijos en un lugar donde no tenía apoyo, donde no se sintiera realmente como un hijo más de ese pueblo? Tenía que tener una confianza absoluta para dejarnos a nosotros allí y él seguir su camino. Si no, no lo hubiera hecho. Si mi papá era un hombre que sabía amar. En ese sentido, él estaba convencido que la Revolución Cubana nos daría lo necesario para educarnos, para crecer como seres humanos. Y así fue. Eso se cumplió. Y Fidel estuvo al tanto de nuestra vida siempre. Si yo sacaba buenas notas, él lo sabía. Si Camilo tenía algún problema en la escuela, él lo sabía. Es decir, siempre estuvo ahí para mi mamá, para nosotros, siempre. Fue un tío. Yo no me pude casar hasta que Fidel no llegó a mi casa. Y ya era una mujer hecha y derecha. Y era así. Él nunca me hubiera perdonado si yo no se lo hubiera dicho antes. Me acuerdo que estaba el presidente de Yugoslavia, el último presidente de Yugoslavia de visita en Cuba, y parece que él notó que Fidel miraba el reloj, porque ya era tarde, eran las 11 de la noche y Fidel no terminaba, ¿no? Y él se dio cuenta y le dijo, mire, comandante, usted se puede ir si tiene un compromiso. Y Fidel le dijo, no, es que hoy se casa Leidita, la hija del Che, y yo tengo que estar en la boda. Y el hombre se sorprendió porque tenía informaciones como esas que tú dices. Y Fidel ve que él se sorprende y Fidel le dice, ¿usted quiere ir también? Y se apareció en mi boda, que era una boda simple. Éramos, no sé, 30 invitados en la casa de mi mamá. Y de pronto llegó Fidel con la comitiva del presidente de Yugoslavia, que eran como 100 personas. Y no teníamos ni qué brindar, porque yo tenía una sola botella de champán que había traído de Angola. Y era una sola botella, pero un brindis eso tradicional que hacen en las bodas, ¿no? Y de pronto había un batallón de gente, ¿qué le damos? Menos mal que el presidente yugoslavo se dio cuenta y nos regaló a los novios, nos regaló una caja de sidra. Entonces, con eso pudimos hacer un brindis colectivo, pero era así, sí, de pronto Él era mi papá también, ¿no? Era para mí un ser más que querido, era algo especial, es algo especial siempre, ¿no? Fidel, todavía no hablo mucho del tema, me duele mucho, pero mi vida siempre fue así, con ellos dos siempre presentes, mi tío y mi papá. Así que cuando hablan de esas cosas realmente me incomoda porque nada más lejano a la realidad.
¿Podríamos decir que el mundo se ha acercado hacia los sueños de su papá?
Y algunas cosas sí, otras no.
¿Qué le gustaría y qué no?
Mira, en América Latina ha habido revoluciones en los últimos años muy importantes. En la misma Bolivia, está el presidente Evo Morales, ha cambiado la realidad boliviana de uno de los países más pobres del planeta a un país que ya se puede contar con un país en desarrollo. Con un buen desarrollo va teniendo Bolivia. Todavía falta mucho, por supuesto, pero ya tú ves las diferencias notables en la población. Ya la gente siente que pueden hacer otras cosas, que pueden vivir de otra manera. Evo ha hecho cosas muy buenas por su pueblo. Venezuela, por ejemplo, es una revolución muy importante para América Latina en general. Hay procesos, movimientos sin tierra en Brasil, uno de los movimientos más autóctonos, más coherentes que tenemos hoy en nuestra América, y siempre tienen la imagen del Che presente. Él estaría muy entusiasmado con muchas cosas, pero, por ejemplo, estaría seguramente muy preocupado, ¿no?, por lo que está pasando hoy en Argentina con presidente Macri, que está acabando prácticamente otra vez con el país. Y cosas así, con Siria, por ejemplo, un país que él visitó, un país que él disfrutó de verdad, de un ambiente de paz y prosperidad. Hoy es un país devastado por la guerra y no hay una reacción de la humanidad ante eso, ¿no? Eso sería tremendamente difícil, seguramente, para él, digo yo.
Usted viene acá por tercera vez. ¿Cómo le gusta Bulgaria?
Bulgaria tiene cosas muy hermosas, pero cuando yo vengo acá, lo que más me impresiona siempre es el contacto con la gente. Primero, vengo casi siempre por la solidaridad, es decir, son un grupo de gente que a pesar de todos los cambios que ha tenido Bulgaria, mantiene una lucha por el pueblo cubano también. Y eso para mí es importantísimo, porque cuando tú vives en una sociedad como la que hay ahora en Bulgaria, la sociedad muchas veces te consume, porque te preocupas cómo sobrevivir, cómo vivir mejor, ¿no? Y se te va olvidando el colectivo, la gente, tu propio pueblo a veces se olvida, ¿no? Y pensar que a pesar de todo hay un grupo de personas que mantiene su lucha por la solidaridad con Cuba, para mí es muy impresionante, porque es hermoso eso ver. Decía nuestro José Martí, ¿sabes?, que es uno de los hombres más respetados en Cuba y más admirado. Y José Martí decía que el hombre que reconoce las virtudes de otro hombre es porque las lleva en sí mismo. Eso es fantástico, de verdad. Cuando la gente Entonces apoya la Revolución Cubana, está reconociendo los valores del pueblo cubano. Y yo soy cubana. Entonces, eso enseguida abre los lazos, ¿no? De comunicación, de solidaridad, de amistad, el respeto a la gente. Es una sensación que lo único que te limita es la lengua. Es decir, cuando yo vengo acá, yo quisiera saber búlgaro, poderme comunicar mejor con las personas, cantar sus canciones, bailar sus bailes. Me siento como parte de un pueblo que también es parte de mi historia, ¿no? De mi vida. Es una sensación muy bonita.